Buenos días, mi gente. ¿Cómo está la cosa? Después de ¿cuántas semanas?
10 años.
De después. 4 semanas. Estamos de vuelta en Business en Chanclas. Quiero anunciar que ya tuve el niño. No me desmayé.
Estuve ahí. Después una borrachera. Eso no se dice.
Mi gente, el hombre fue a mi casa por la noche. Empezamos a tomar. Me pasé un poquito de trago, pero estaba en la casa, todo estaba rico. Y esa misma noche, 6 de la mañana, mi mujer dice, dale, que ahora es que vamos a parir. Y pues bueno, llegué al hospital en condición crítica, pero llegué. Y pues todo salió bien, gracias a Dios. Estamos felices, pero con poco sueño.
Eso es normal.
Déjame decirte una cosa. Uh-huh. Eso no significa que te puedas tomar 3 semanas de vacaciones. Uh-huh. Pues estabas en la Florida.
Me ha echado la culpa
estaba,
a mí ahora.
Claro, por supuesto. Yo estaba con el bebé. Yo iba a hacer el podcast con el bebé en los brazos.
Sí, el hombre estaba con el bebé de padre en Pensilvania, pero lo prometido es deuda, mi gente. Estamos aquí. Sé que le debemos a la gente la mesa redonda, cuadrada, como la que vamos a hacer, pero tenemos que cumplir eso. La logística estaba un poquito...
No nos hemos estado poniendo de acuerdo. Con todo el bebé y todas esas cosas.
Somos 2 hombres ocupados. Yo estoy ocupado de vacaciones y Rolando está ocupado en Pensilvania
también.
De vacaciones. Entonces no hemos podido ponernos de acuerdo. Pero aquí estamos, de nuevo en tu episodio favorito sobre negocios.
Y hoy yo quería hablar de algo importante porque, como te había comentado antes de comenzar el programa, he estado investigando mucho esto.
Sí.
Quiero hablar de comprar negocios.
Me encanta.
En inglés le dicen acquisitions. Y la razón por la cual yo quiero hablar de comprar negocios es porque es algo que yo no he hecho todavía, he investigado muchísimo. Traté de hacerlo una vez, no llegué a completar la transacción. Pero yo creo que hay mucha gente allá afuera que dice, mira, yo tengo un dinero y quiero comprar un negocio que ya funcione en vez de comenzar un negocio desde cero. Y ojo.
Y de hecho me has leído la mente. Cuando yo me imagino mi futuro, como en el mundo del emprendimiento, me lo imagino ahí.
Comprando negocios.
En equity. No solo comprando, porque a veces las compañías no te venden el negocio completo.
Claro.
Pero te venden un porciento, te venden shares. Y no es lo mismo que comprar stocks.
Claro.
Una cosa es comprar una parte del negocio, otra cosa es comprar un stock del negocio.
Tú eres de la gente que compra un stock de Starbucks.
No.
Y te aparece en Starbucks por la mañana y le dices al barista, ¿cómo va el negocio? Bien, ¿quién tú eres? Y le haces así, keep the good work. Y te vas.
No, pero tú estarías sorprendido de la cantidad de gente que está equivocada entre comprar un stock de un negocio y comprar una parte del negocio.
No es lo mismo.
Porque la diferencia está en que hay muchos negocios que no están públicos, que no están en la bolsa de valores.
Claro.
Y tú no puedes comprar equity en esos negocios.
Es por eso que se llama private equity.
Private equity, que son negocios privados,
claro,
que no están en bolsa. Si están en bolsa, tú puedes comprar las fracciones que tú
quieras. Y discúlpame que te voy a interrumpir para explicarle un poquito a la gente la terminología. Mi gente, equity es generalmente un pedazo, una parte, un valor dentro de la compañía. O sea, cuando tú estás hablando...
Equidad, ¿no? En español es equidad, ¿no? Equidad.
No, plusvalía.
No, es equidad.
¿Es equidad?
Equidad.
Ok. So, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando estamos hablando de private equity, hay 2 tipos de compañías. Están las compañías privadas y las compañías que son públicas. Las compañías públicas, tú puedes invertir en esas compañías. Están abiertas al público. Cualquiera puede comprar. Pero en las compañías privadas, tú no puedes. Tú no puedes venir y obligado o como te dé la gana a ti, comprarme un pedazo de mi compañía. Porque no es público. Entonces, lo que sucede es, nada, tú vas a coger y te vas a dar cuenta de que hay una parte fuera del mercado de valores que se llama private equity, que son compañías o personas o inversionistas que se dedican a comprar y vender negocios, a comprar y vender partes de negocios.
Y la gente, yo sé que a la gente le encanta el tema de real estate.
Ajá.
Pero si hay un negocio mucho más sexy que real estate, es private equity. Y mucho más dinero que en real
mucho
estate.
Mucho más dinero. Mira, hay un dicho que dice que el real estate hace millonarios, private equity hace billonarios.
Yes.
Y te voy a decir una cosa, y para que tú te des cuenta de lo poderoso que es esto. Porque nosotros siempre tendemos a pensar en private equity como que... Cuando yo trabajaba en los bancos, que ya yo era una persona que tiene un poquito más de conocimiento que la persona promedio. Tú me decías a mí private equity, yo no sabía ni lo que significaba. Decía, eso es cosa que hacen los ricos. ¿Entiendes? Private equity. Yo me acuerdo que habían clientes que tenían mucho dinero que iban al banco. Y tú sabes, el banco siempre te entrena para preguntarle al cliente qué es lo que le hace, para tú poder saber qué venderle, ¿no? Y cuando un cliente de esto me decía mi private equity, ya no había más preguntas. Oh, ok, gracias. No entendí lo que dijiste, no sé lo que tú haces. Pero fueron más de una ocasión que se me dio el hecho de que yo le preguntaba a alguien que tenía mucho dinero qué es lo que tú haces y me dicen private equity.
Yeah.
Y yo me quedo como que, ok, siempre ha sido una barrera de conocimiento.
De hecho, yo creo que es una industria que tiene altas barreras de entrada.
De entrada.
aunque hay muchas maneras de entrar en private equity.
Tú sabes que es mucho más bajo de lo que tú crees.
Depende cómo entres. Por ejemplo, si tú entras a través de un broker que vende negocio, que te dan préstamos y saben cómo organizarte.
Es mucho más simple.
Es mucho más simple que si te lanzas tú solo a comprar un negocio con tu capital.
Claro.
Yo la gente que tenga poco capital, con poco capital digo, pocos,
claro,
poco dinero, no le aconsejo que haga esto solo. No, porque puede perder el dinero rápido.
Yo los otros días estaba en un... Y disculpa que estoy en el teléfono, pero quiero buscar
unas estadísticas. No, te vamos a disculpar. No estás disculpado.
Una pila quiero buscar unas estadísticas, porque yo los otros días estaba... Yo, mi gente, yo soy enfermo a seguir educándome todo el tiempo. Yo siempre quiero aprender cosas nuevas. Entonces, yo sigo mucha gente en TikTok y pago muchas clases y capacitaciones que la gente da.
En lo que buscas esas estadísticas, para que te entretengas, yo creo que es inteligente decirle a la gente que en private equity hay muchas formas de entrar sin arriesgar capital, incluyendo los préstamos, incluyendo todo el financiamiento que puedes obtener. Y muchas veces es con conocimiento, muchas veces es con un servicio que estás dando, porque hay compañías que le hace falta tu compañía para poder crecer. Y entonces no te pagan con dinero, no te pagan servicio, pero te pagan con equity. Y realmente yo he intentado entrar a este mundo de equity porque ellos me es algo que me atrae. Y he fallado en algunos intentos. Por ejemplo, la compañía de tabaco que estaba tratando de comprar, ahí fallé en ese intento.
No se dio.
No lo empujé. No creo que no era el momento, entonces no se dio. Y he hecho varios intentos para probar cómo va. Y si lo haces solo, es mucho trabajo. Y me di cuenta que necesito educarme mucho para entrar a ese
mundo. Yo tengo planeado entrar a esa industria este año. Y tengo planeado entrar desde la otra manera, de la manera de dinero, con dinero, a comprar. Porque ¿qué es lo que sucede? Y yo estaba viendo, no tengo las estadísticas exactas, pero en el mercado de los negocios en venta, de aproximadamente, hay 11 millones de negocios en los Estados Unidos en venta en cualquier momento. De esos 11 millones, de cada 3, 2 nunca se venden.
No.
Yo estoy hablando, nunca nadie viene y los compra. Estamos hablando de negocios pequeños. La gente simplemente no los compra, lo que hace que el mercado sea un mercado de compradores. O sea, hay muchos negocios
disponibles, pero
pocos compradores.
Pocos compradores.
Entonces, eso hace que la ventaja de las negociaciones esté a manos del comprador. Y fíjate si es así, que de todas las transacciones que se hacen dentro del mundo de los negocios pequeños, de las compras y ventas de los negocios pequeños, 48% usan seller financing. O sea, casi la mitad de todas estas transacciones usan situaciones en las que el dueño te ayuda a ti a comprar su propio negocio.
Hay que explicar qué cosa es seller financing. So, vamos a decir, y esto es una catástrofe, por decirlo de alguna manera, que se está dando en nuestra generación que en generaciones antes no se había dado. Y la razón es porque muchos baby boomers se están retirando. Y los baby boomers tenían muchos negocios. Laundry, cafeterías, restaurantes.
Entonces, negocios aburridos.
Negocios que la mayoría de la gente no.
Sí,
no
nadie se encuentra sexy. Dice, yo quiero empezar el
Car wash. Y esas cosas. Y ven hasta negocios de ATM. Entonces, los hijos de esta gente estudiaron, fueron a la universidad y no quieren realmente
continuar
estar atrás de un restaurante o estar atrás de un laundry y coger las responsabilidades de
ese tipo
de negocio. Y lo que pasa es que esa gente entregaron toda su vida ahí, tienen capital ahí, muchos hasta son dueños del edificio y del lugar donde está el negocio.
Dinero.
Y hace dinero.
Eso hace mucho dinero.
Hace mucho dinero. Entonces, lo que estabas hablando de seller financing es cuando tú vienes y le dices, ok, yo no tengo el capital para comprar este negocio completo.
Claro.
Pero tú
te doy un down payment.
Te doy un down payment y tú me haces la financiación. Es decir, que si yo te quiero comprar Angel Credit y yo te digo, ok, Rolando, ¿cuánto está valorado Angel Credit? Vamos a valorarla. 2 millones de dólares, un ejemplo. Yo te doy $50,000 y te voy pagando todos los meses $10,000 hasta que sal de la deuda. Por supuesto, si tienes unos intereses y eso tiene otras ventajas para el vendedor. Pero te da la oportunidad a ti también de probar ese negocio. Y si no te ves en ese negocio, también se lo puedes vender a otra gente.
Claro.
Y lo puedes traspasar y puedes maniobrar el contrato sin arriesgar grandes cantidades de capital. Y yo creo que para una persona que le gustan los negocios, tiene que gustarte y tiene que gustarte ese tipo de transacciones. Es una gran oportunidad.
Mira, yo creo, según yo he estado orientándome con todo esto, porque yo he hablado varias veces aquí de el intento que yo hice de adquirir otro negocio. Básicamente, yo iba a dar el negocio mío como down payment para comprar una parte de un negocio que era más grande que yo. Eso no funcionó porque cuando vimos toda la parte financiera, eso se llama due diligence. O sea, cuando nosotros hicimos todo el proceso de revisar el negocio que estábamos a punto de comprar.
Estabas metiendo de un mago.
Exacto. No, los números no daban. Entonces decidimos echarnos para atrás. Pero básicamente cómo funciona esto, la parte de comprar, es mucho más simple, brother, de lo que yo pensaba. So, básicamente, la mayoría de los negocios que se compran, negocios pequeños, se compran con dinero del SBA. Uh-huh. El SBA te da préstamos para comprar negocios que son con solamente 10% de down payment. Mira esto, 10% de down payment, tú tienes que tener al menos 2 años de experiencia en ese tipo de negocio o en algo relacionado que te permita correr ese negocio. Y generalmente los préstamos estos tienen ahora mismo un 10% de interés y están amortizados a 10 años.
Vamos para atrás, para explicar qué es un SBA loan. Bueno, explica qué es
un SBA loan. Bueno, un SBA loan es un préstamo del gobierno. Uh-huh. SBA es el The Small Business Administration, sí. Uh-huh. O sea, la Administración de Negocios Pequeños de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú quieres comprar un negocio, tú puedes, si tú tienes, vamos a decir que tú quieres comprar un negocio de $1,000,000. La mayoría de la gente dice, bueno, ¿de dónde saco el millón? No tienes que tener 1,000,000. Tú puedes coger y decir, bueno, voy a analizar este negocio. Voy a coger y yo tengo $200,000, que es el 20%. Voy a ir al SBA y decirle, mira, quiero comprar este negocio de 1,000,000. Aquí está mi down payment. Y el SBA te va a dar el otro 80% que te falta, o sea, esos $800,000, a 10% de interés. Eso puede variar, pero generalmente ese es el estándar. Es 10% de interés más... que tú tienes que tener, el SBA va a coger y examinar el negocio ese que tú quieres comprar. No es que tú vas a comprar, sí, el negocio que te da la gana a ti. El SBA va a asegurarse de que el negocio pueda pagar por esa deuda. Y tú sabes una cosa curiosa, es un tipo de DSCR loan. Nosotros estábamos hablando aquí, mucha gente, hablamos en el capítulo que estábamos hablando de la propiedad que yo compré en Pensilvania. Muchos de nosotros, los dueños de negocios, usamos DSCR loans, que son préstamos DSCR para comprar propiedades. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno... El préstamo DSCR, como funciona, es yo no tengo que enseñar mis impuestos. Pues si tú eres un dueño de negocio, generalmente los dueños de negocios no quieren enseñar los impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos muchas veces no reflejan realmente la cantidad de dinero que tú estás ganando, porque hay 1,000,000 de deducciones, hay 1,000,000 de cosas, ¿verdad? So, yo no quiero enseñar mis impuestos, o a lo mejor estoy haciendo mucho dinero y mi negocio no es tan viejo. Uh-huh. So, no tengo el requerimiento en los impuestos. So, no tienes que enseñar los impuestos, no tienes que enseñar nada. Lo único que tienes que tener es buen crédito. Tienes que tener un down payment alto.
Siempre con
down payment. El interés va a ser un poquito más alto. Pero la propiedad que tú estás comprando, y estamos hablando de real estate para que comparen, la propiedad que tú estás hablando, va a abrir un tasador y va a decir, ok, las rentas de estas propiedades son $2,000 al mes. La renta de la propiedad tiene que ser mayor, ¿ok?, que el préstamo, que el pago del préstamo que el banco te va a dar.
En pocas palabras, que el negocio, en este caso la propiedad,
va a pagar por el préstamo.
Exactamente.
Exacto.
Queda en positivo.
Ah, so, los préstamos de negocios del SBA son DSCR. Uh-huh. So, el banco va a coger el negocio este que tú estás haciendo y lo va a analizar. Y va a decir, ¿este negocio hace suficiente dinero o no hace suficiente dinero para pagar el servicio de la deuda que yo te estoy dando? Y si es así, te dan el dinero.
Es decir, básicamente tienes que tener un down payment, tienes que conocer los préstamos, tienes que conocer la tasación del negocio y si el negocio va a poder pagar por el préstamo.
El truco aquí de esto, lo primero que uno tiene que, si tú quieres meterte en este mundo, que es lo que yo estaba haciendo, lo primero que tienes que aprender es cómo determinar qué cosa es un negocio que hace dinero
y uno que no.
Y hay muchos términos, que créeme, lo que te estoy diciendo es una cosa un poquito más compleja de lo normal. Tienes que saber cómo calcular el EBITDA de un negocio. Tienes que saber qué cosa es cash flow. Tienes que saber cuál es cuál es el valor de eso. Si un negocio está sobrevalorado o no, porque ¿qué es lo que sucede? Por industrias, los negocios se venden generalmente basado por un múltiplo. So, vamos a suponer, tú tienes tu compañía.
Sí, ya, por ejemplo, hace $100,000 al año, tú lo multiplicas por 3.
Ajá, tu compañía tiene un EBITDA, uh-huh, o sea, un cash flow de $1,000,000. Eso tú lo multiplicas por 2 o por 3. Pero eso depende de la industria, claro, en la que tú estés. Porque no todos los lugares.
Sí, el número se por la cantidad. Vas a multiplicar dependiendo de la industria donde estés.
Exacto. Bueno, a ver, esto es 20 y compra. Aquí tú, en realidad, si yo lo puedo multiplicar por 10, si tú lo compras.
Exactamente.
Pero generalmente uno tiene que tener un conocimiento.
No, yo creo que también el negocio influye mucho la localización.
Claro, el tamaño. Mucho la industria. Uh-huh. Mucho la industria. Por ejemplo, estábamos hablando de eso, los negocios de restaurantes. Los negocios de restaurantes no se venden, casi se venden por like 2.
Y cuidado.
Y mucho menos a veces. Cuidado. Uno punto algo, es múltiplo. Uh-huh. O sea, si haces 1 millón, 1.5. Sin embargo, cuando vas a un negocio, por ejemplo, de membresía, los de negocios de membresía se venden por 10, por 12. Porque son negocios que son mucho más estables. O sea, si haces 1 millón, se vende por 12 millones.
O como un laundromat.
Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay mucho que aprender dentro de este mundo. Lo importante de esto es que, gracias a Dios, vivimos en el mundo de la información. Uh-huh. Y hay muchísimos brokers de negocios allá afuera dando información increíble.
Bueno, gratis. Yo sigo a una muchacha, que seguro tú lo sigues, Cody.
Sí.
She's great. Yeah. Y ella tiene una personal brand y ya se está dedicando más a lo que es la parte de la influencia, el influencers, right, que a lo que es ser broker de negocio, pero ella empezó siendo broker de negocio. Ajá. Y yo sigo par de ellos, sobre todo en la industria americana, porque esta en la industria hispana no se ve mucho.
No se ve mucho.
Y la verdad que es un mercado que para mí es sexy.
Yo estaba hablando en el podcast de nosotros, de True Finance, yo estaba hablando con Daniel Marcos. Uh-huh. Es un emprendedor mexicano, que el hombre es una leyenda. Él literalmente cogió una compañía, la creció y se la vendió a Santander,
el banco,
en México. Uh-huh. Y cuando él me estaba diciendo que en el tiempo que él empezó, el private equity en América Latina no existía. Literal, eso es una cosa que no como aquí en los Estados Unidos se compra y se vende los negocios, eso no existe. Y me estaba hablando de cómo se ha ido desarrollando también en América Latina.
Yo creo que es por gracias al internet también. Ajá. Y a las redes sociales que ya el mundo entero está viendo que...
Sí, como que hay un poco más de globalización cuando
sí,
se trata de eso.
Entonces ya, incluso España, yo cuando viví en España yo no veía la cantidad de emprendimiento.
Ahora hay
que
mucho
hay ahora. Sí, de hecho el gobierno, la política española no es a favor del emprendimiento.
Al revés, yo creo que... Y en según América lo que Latina he escuchado, también. España es uno de los lugares más hostiles que hay para ser emprendedor.
Yo no sé si es uno de los más lugares, porque para mí es Cuba. pero sí, no es nada que ver con los Estados Unidos.
A mí, estoy hablando del primer mundo. España, las leyes en España son bastante adversas al emprendimiento.
Para el emprendimiento, sí. Los taxes
Hacienda es una locura. Sí. Comenzar una compañía es una locura.
Sí, no te la pones fácil.
Es común entrar a las páginas de influencers españoles que hablan de negocios.
Y ver eso.
¿Cuál es el lugar, los comentarios, hacerlo fuera de España?
Sí. Sí, es triste porque es un país que tiene mucha riqueza y mucha cultura.
Y mucha cultura.
Pero ahora mismo yo estoy viendo que hay muchos españoles que están metiéndose en la industria de private equity, están creando negocios, están metiéndose en la era digital, están haciendo muchas cosas en el mundo de los negocios que hace 10, 11 años eso no se veía.
No existía.
Y la mayoría de los negocios que tú veías eran negocios físicos.
Sí, negocios normales, de brick and mortar.
Exactamente. Y aquí, por supuesto, como yo digo, este es el papá de los pollitos. Aquí lo que...
Todos los movimientos empiezan por aquí.
Exactamente. Pero, desafortunadamente, la comunidad de nosotros no está involucrada en este tipo de transacciones como debería.
Oh, no. Y te voy a decir una cosa, mira. Yo creo que el problema más grande, y esa es una pregunta que yo me estoy haciendo yo mismo, es no... Ok, tenemos varias barreras para entrar en esto. Número uno, entender cómo funciona el proceso. Y te estoy hablando yo, Cory y toda esta gente son personas que hablan acerca de cómo se llama, de todo esto, de private equity, pero lo hacen de una manera indirecta. Yo sigo a dos o tres business brokers que sí lo hacen al pan pan y al vino vino, como me gusta a mí, con números y tablas, ¿tú me entiendes? Y número uno, hay que entender. Número dos, yo recomendaría que en la primera transacción sí te juntaras con un broker de eso, que te hiciera los due diligence, porque hay muchas cosas aquí y allá que uno tiene que saber. Yo creo que es mejor al principio pagar para aprender eso.
Definitivamente.
Y ya después, en la segunda, quizás no te haga falta. Y una vez que tú aprendas cómo funciona el proceso, ya llega una parte en que hay que lanzarse. A ver, el problema con esto de comprar los negocios es que uno tiene que primero entender cómo se compra. Luego, tener el dinero para dar ese down payment, para dar todas esas cosas. Y entonces después, lanzarse. Tú tienes que buscar el negocio que... Tú hablas con un broker de negocio y le dices, mira... Estos son los negocios que yo estoy buscando. Pa. Dime cuáles son los negocios que tú crees. Esto y esto. Ok. Escoge uno y entonces dile, ok, quiero comprar tu negocio. Y entonces ese proceso, las due diligence, ahí es donde es el pollo del arroz con pollo, porque ahí es donde empieza, donde tú tienes que examinar los números del otro, donde básicamente el otro broker que está vendiendo el negocio abre las puertas, abre los libros, y es donde tú vienes con tu
pero
contador.
Pero no es solo broker en los negocios.
No necesariamente, no necesariamente. Puede haber un broker que está vendiendo el negocio y otro que te está asistiendo a ti.
Oh, yo pensé, maybe, y esto hay que confirmarlo porque no estoy seguro, pero yo pensé que en el mundo de los negocios no es como el real estate.
Sí.
Yo creo que en el mundo de los negocios hay un inventario y el broker él es el que sirve de puente entre tú y el negocio.
Pero yo creo que tú puedes usar un broker como advisor.
No, porque, supongo,
Exacto, pero acuérdate que el broker que está vendiendo, el interés del broker es vender el negocio. Entonces, no duele tener a alguien que tenga experiencia en esto.
Y la ese broker.
Al lado tuyo diciéndote, mira, yo miraría esto, yo miraría lo otro, ¿eh? Como un realtor. Tú sabes, yo no tengo tanta experiencia comprando.
Es lo que dice, yo creo que hay que hacerlo para ver la experiencia.
Claro.
Y sacarle feedback.
Claro. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Entender una cosa. Hay mucha financiación disponible con esto.
No, definitivamente.
Mucha financiación.
Es que esto mueve industria. Al FBA y al gobierno no le interesa que los negocios se mueran.
Exacto.
Al contrario, la necesidad es que estén vivos. Y mientras más negocios, más empleo y
más
la economía
y más
se mueve.
Y más impuestos y más.
Y ellos entienden que hay muchos dueños de negocios que se están retirando.
Claro.
Que ellos no quieren seguir.
La pregunta difícil es, ¿cuál es el negocio para mí?
Yo creo que ahí está el key. Porque, por ejemplo, yo no compré un negocio de plomería.
Yo tampoco, yo no sé nada de plomería.
No, incluso que no sé nada, no me veo yo.
Y no me veo corriendo el negocio de plomería, porque yo desde ahora mismo te puedo decir, yo no tengo ni idea.
Tú no sabes poner un clavo en la pared, eso lo sabemos.
Literal. Yo tengo un suegro que hace todo eso.
Sí, sí.
Mi suegro llega a la casa mía a poner... Yo llego a la casa por la noche y veo a mi suegro poniendo un cuadro en la pared. En mi casa. Y yo me quedo como que... ¿Qué volá? ¿Cómo está la cosa?
Thank you.
Gracias. Y me dice, tú sabes que tú deberías estar haciendo esto. Y yo, mijo, mira, tu hija ya ni me pregunta a mí.
Sí.
Ya tu hija me pregunta a ti directo.
Tú le dices, tu hija sabía que eso era lo que había que hacer y ni me dijo.
Ni me dijo.
Yo no sabía que esto había que hacerlo.
¿Para qué va a perder tiempo por gusto? En mi casa ahora mismo hay dos cuadros que hay que poner en la... ¿Cómo se llama? En la sala. Y están ahí.
Sí.
En el piso puesto.
Por
esperando
eso,
por mí. Yo tengo una caja de herramientas. Nunca la he usado.
Está nueva para que... Por eso es importante ver en qué industria te vas a meter y en qué industria te sientes cómodo.
No, y que también, bueno, estos préstamos requieren experiencia.
Uh-huh.
So, y ahí, de ahí la importancia de comenzar los negocios que vas a comenzar. Porque a lo mejor tú dices, mira, yo quiero comprar un negocio de ATMs, un ejemplo. Si ya tú tienes dos ATMs, que tú las pusiste, pam, 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 has corrido tu negocito, el día ya tienes un dinerito que ahorraste. Ahora tú puedes ir al FBA y decir, oye, voy a comprar una ruta completa de ATMs.
De hecho, yo estaba viendo ahí que había una ruta que estaban vendiendo en Facebook Market.
Sí.
Estaban vendiéndola por, creo que era $500,000.
Hay muchísimas
pero
rutas.
Tenía como 100 y pico. O sea, el revenue no estaba malo.
Claro. Pero entonces te dice, ¿tú tienes experiencia en eso? Ah, no tengo, porque nunca empezaste.
Exactamente.
¿Entiendes? Entonces, ahora mismo tú tienes experiencia en marketing. Tú podrías estar comprando allá afuera otros marketing companies con el book of business completo.
Uh-huh.
No, yo pudiera estar comprando insurance companies.
No, y no solo eso, la experiencia es en la industria.
Claro.
Por ejemplo, cuando tú tienes experiencia en la industria de finanzas, tú puedes ir a donde está un contador y comprar
y
ese
comprar
negocio.
Un CPA firm.
Exactamente.
Entonces, ponte a pensar en eso. Además, eso es otra cosa que yo estaba discutiendo en estas reuniones en las que estaba viendo eso. Bueno, ¿qué pasa si quiero comprar un negocio y no tengo experiencia? No pasa nada. Buscas a otra persona que tenga experiencia y le puedes dar a esa persona 10% del negocio.
Y se podrá... Hay que preguntarlo porque yo puedo contratar la experiencia.
Sí, pero no. No puede... La persona que compra, el owner, tiene que tener la experiencia.
So, yo no puedo tener un contrato
no.
con alguien que tenga la experiencia.
No.
Tengo que darle equity.
Tienes completo. Que darle equity. Al menos 10%. Pero no pasa nada. Con 10% esa persona no tiene en realidad una voz que manda dentro de la compañía. Tú puedes hacer un contrato con esa persona. Vamos, yo quiero abrir una ¿cómo se llama? Una de esos de contabilidad. Yo voy a donde está un contador nuevo o un contador que quiera hacer negocio conmigo y le digo, mira, esto es lo que vamos a hacer. Yo tengo el dinero para comprar esta firma de contabilidad que tiene un libro de negocios que produce $4,000,000 al año. Yo la voy a comprar, te voy a dar 10% a ti y te voy a dar un salario y tú vas a correr esto.
Uh-huh.
Y ya está. Voy al SBA, ¿tienes experiencia? Yo no, pero él sí.
Chin, chin. Y es mi partner. Yeah.
Y es mi partner. ¿Entiendes cómo es la cosa? Y 10%... es un porcentaje que si el día de mañana las cosas no funcionan, va you out and you out. No es 35%, no es 50%.
Yeah.
¿Tú me entiendes? Pero con 10% está bien, no cuadró la cosa. Perfecto, coge tu 10% el valor y dale. O hacemos un contrato en el que el 10% sea este valor y ya está.
Ahí está la solución.
¿Tú me entiendes?
Y hay que mencionar en este tópico que la verdad me interesa. Deberíamos hacer más episodios sobre esto y traer la información, la verdad, como tú dices, con las tablitas.
Yo estaba haciendo la tarea porque me gusta mucho.
Yo creo que otra cosa que es muy atractiva dentro de esta industria es flipping businesses.
Papi, no hay nada que dé más dinero que eso. A ver, déjame explicarle a la gente la cantidad de dinero que tú haces en esto, porque yo creo
primero
que...
Vamos a explicarle el concepto, mi gente. ¿Qué cosa es flip a business?
Comprarlo, mejorarlo y venderlo.
Que hoy en día hay que ser sincero. Y tú sabes que hemos tenido la experiencia de esto. La mayoría de los negocios allá afuera...
Se puede mejorar mucho. Pero, muy fácil.
Pero 200%. En sistema, en tecnología, en personal. Hay tantas áreas donde uno puede mejorar el mismo marketing.
Mira, cuando tú estás vendiendo un negocio, ¿entiendes?
Estás perdiendo
cuando tú estás comprando un negocio, tú literalmente vas a coger y vas a decir, ok, el negocio hace 1,000,000. El negocio hace 1,000,000. Compré y el cash flow del negocio es $1,000,000. ¿Verdad? Si yo puedo coger y lo compré por un múltiplo de 3. Uh-huh. O sea...
3,000,000.
3,000,000 de pesos. Fue lo que me costó comprar el negocio, que hace 1,000,000. Si yo puedo coger y aumentar las ventas de ese negocio a 4,000,000 y lo vendo por el mismo múltiplo de 3, ¿cuánto dinero yo hice?
1,000,000. Y eso puede ser en 2 meses.
Exacto. Uh-huh. Pero además de eso, tú eres un hombre que te dedicas a marketing. Uh-huh. Tú sabes lo rápido que se puede aumentar las ventas de negocios que no tengan nada de promoción en internet implementado.
Es que la mayoría de los negocios no lo hacen. De hecho, la mayoría de los negocios allá afuera físicos. Vamos a hablar de los negocios físicos, no vamos a hablar de los negocios digitales. Los negocios físicos no están haciendo marketing.
Claro que no.
Y no están haciendo marketing digital. Y no tienen un budget designado para eso.
Pero vamos a
Pero no vayas a marketing, porque marketing is expensive. No tienen sistemas implantados. No saben trabajar con CRM. No saben tener many chats, por ejemplo. No tienen redes sociales, amigo.
Pero te voy a decir más. Vamos a hablar de gente que está en la posición mía, por ejemplo. A mí me siguen medio millón de gente en las redes sociales. Cuando yo promociono algo, yo genero ventas así. Ahí vamos a comprar negocios que estén relacionados, que estén en el cual tú tengas una ventaja natural para ellos. Tú eres un influencer de belleza. Te compras una marquita de belleza. Y ahora tú coges y dices, ok, voy a usar mi marca personal, que ya está desarrollada. No tiene que ser marca personal.
Muchos influencers.
Mis conexiones.
Muchos influencers.
A lo mejor yo tengo las conexiones que... A lo mejor mi compañía vende carne. Y yo tengo una conexión que puedo conseguir un contrato con el gobierno. ¿Me entiendes? Y entonces, eso...
Mi primo es el gobernador de Alaska.
Exacto.
Y yo me hago el contrato de eso. So, compro una compañía de carne.
Compro la compañía, hago el contrato.
Y vendo la compañía.
Negocio de la compañía va al cielo. Y vendo la compañía. Tú sabes también lo que mucha gente hace. Mucha gente coge y dice, bueno, ¿sabes qué? En vez de comprar, lo que voy a hacer es comprar varios negocios dentro del mismo nicho. Los voy a combinar todos bajo una misma marca. Lo que hace que crea lo que hace que la cantidad de cash flow sea mayor.
Puedes hasta crear una franquicia.
Y el EBITDA sea mayor, en muchos casos. Y haces mucho más dinero. Tú compras en vez de una firma de contadores, compras 3. Y después las 3, las combinas juntas y haces dinero. Uh-huh. Entonces hay 1,000,000 de cosas que la gente hace en este tipo de
Y no es lo mismo un negocio con una sucursal que un negocio con 3 sucursales.
Exacto.
O sea, el valor aumenta.
El valor aumenta y además todos los cambios que tú estás hablando no solamente van a aumentar el valor, sino también van a reducir los costos. Uh-huh. Porque cuando tú entras en una compañía, tú tienes que decir, bueno, esta compañía la estoy comprando... Pero desde que tú estás comprando la compañía, ya tú vas con... Si yo arreglo esto, el valor va a aumentar.
Es que yo creo que tienes que ir con los números en la mano.
Claro.
Yo creo
Y comprar una compañía que esté underdeveloped. Que básicamente que no esté desarrollada al máximo. Tú dices, bueno, esta compañía hace buen dinero y no hace promoción en las redes sociales. So, ¿qué pasa si yo le hago promoción en las redes sociales? ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa si yo hago lo otro? ¿Entiendes?
No, y lo bueno de esto es que, mira, no es como las propiedades. Lo bueno de esto es que... No realmente no existe un mercado que lo regula. En términos de que yo compro tu compañía, Angel Credit. Angel Credit. Uh-huh. Y Angel Credit vale $1,000,000, un ejemplo. Si yo no la puedo mejorar, yo todavía la puedo vender por $1,000,000.
Porque
mi dinero
es
todavía está safe. Porque ese fue el valor que me dieron a la compañía. Pues yo no voy a empeorar una compañía. A mí, puedes hacer caso. Pero tú no la vas a empeorar. Yo lo que creo que aquí tienes que tener en cuenta las compañías que dependen de la imagen del negocio. Del dueño.
Se toma mucho en cuenta eso. Pero eso va dentro del múltiplo. Mira, tú sabes qué compañías...
No, y existen contratos también que obligan al... Por ejemplo, vamos a decir que tú eres la imagen de...
Tú puedes tener... Hay muchos contratos en los cuales tú no tienes que votar al dueño completamente. Tú puedes coger y decir...
Le puedes dar un salario.
Exacto, quédate trabajando conmigo 5 años, 6 años.
Y esa tiene que ser la condición de que yo te compro la compañía. Claro, tienes que quedarte conmigo por lo menos 6 años porque tú eres la imagen del negocio.
Claro, hasta que nosotros podamos...
Reemplazarte en términos de marketing y yo pueda vender la compañía.
Claro, mira, pero, mi compañía de crédito, si tú me quitas a mí, pierdes el valor de la compañía casi completo.
Exactamente. Entonces, si yo fuera a comprar tu compañía de crédito...
Tienes que tener un contrato en el cual yo me quede.
Obligado. Si no...
Si no, pierdes el valor del negocio. Pero eso hace que ese tipo de negocio sea menos valioso.
O ¿sabes lo que hago? Hacerte un...
Un AI.
Un AI, ya, te jodiste.
Pero tú sabes, te doy...
Ese complaint.
Pero tú sabes que hay un, ¿cómo se llama esto? Hay un capítulo en la serie que yo de Black Mirror, que es de AI.
De Salma Hayek.
Que básicamente cogen la imagen tuya y la ponen en Netflix a hacer una pila de cosas y tú como, ¿pero qué es esto?
¿Sabes que eso lo querían hacer con los artistas, verdad? Que ellos firmaran un derecho de imagen y coger su imagen para ponerla... Porque con la tecnología ellos pueden tener sin tener el artista ahí. Y pagar las regalías que tiene un artista. Pero bueno, sin irnos del tema.
No, pero ponte a pensar esto, mira. Si tú coges ahora... Eso que tú mencionaste es importante porque, por ejemplo, hay muchos negocios que se crean con el final de vender el negocio.
So, de hacerle flipping, de comprarlo, mejorarlo y
venderlo. Sí, porque estamos hablando de, bueno, compro el negocio, lo mejoro y lo vendo. Porque bueno, ¿qué pasa si creo el negocio, lo mejoro y lo vendo?
No, porque yo creo en lo personal que cuando uno entra a hacer un negocio, uno lo primero que tiene que tener en la mente es si tu negocio es vendible.
Claro.
Yo no creo que uno se debería meter a emprender un negocio desde cero, estamos hablando ahora. Uh-huh. En un negocio que en el futuro no sea vendible y no sea cotizable.
Exactamente. ¿Qué es lo que sucede?
Estás trabajando para el indio.
Right. Los negocios, muchos negocios que están muy atados a tu marca personal, eso hace que el negocio sea menor en valor. ¿Me entiendes? Cuando el negocio está muy atado a tu marca personal, es difícil vender el negocio por eso mismo, porque si el negocio mío, tú me sacas a mí, pierdes el 80% del valor del negocio. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Tú coges... Y buscas negocios, te vas a dar cuenta que hay muchos negocios que se venden y se compran y la gente hace muchísimo dinero, que son los negocios que menos tú te imaginarías. Por ejemplo, ¿tú sabes qué negocios son súper populares de comprar y vender? Landscaping.
Landscaping, yeah.
Junk removal. Uh-huh. Para la gente, yo sé que estamos hablando en inglés, landscaping es la gente que hace jardinería, que cortan los árboles, ese tipo de negocio.
Es que ese tipo de negocio...
No solamente hacen muchísimo dinero... Se venden por muchísimo dinero.
Es que ese negocio, por ejemplo, si yo te contrato y tú eres mi jardinero y me va bien, yo no cambio de jardinero.
Ya.
Igual que los lugares de uñas. Esos negocios son muy...
¿Tú sabes cuál negocio es buenísimo que también es? Los de removida de escombros.
Ajá.
Porque es un negocio que tiene tremenda demanda. Créeme lo que te estoy diciendo, la gente siempre quiere remover escombros. Uh-huh. Siempre hay cosas
que lo necesitas.
Si, te estoy hablando de que siempre, yo cuando compré la casa en Pensilvania, el garaje estaba lleno de mierda hasta arriba.
¿Y no puedes botar en la basura regular?
No puedo. Eso es una comunidad en el medio del campo, al lado en las montañas de Pensilvania. Ahí no puedes botar el escombro. Y lo más lindo, no hay servicio a la basura. Tienes que montarlo tú y llevarlo y botarlo.
¿Sobre la basura tienes que botarla tú?
Sí. Tú tienes que montarlo en un carro y llevarlo en lugar.
Jeez.
Esos lugares no tienen servicio de recogida de basura. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Son súper kinky, que aquí va el cartón, aquí va esto, aquí lo otro. Tienen 10 cámaras. Si te cogen tirando lo que no ven, donde no ves, un problema. Entonces...
¿Sabes qué, mi gente? Pídanle la dirección a Rolando de donde vive y busquen su negocio de botar basura y pasen por toda esa comunidad.
¿Quiere que te diga una cosa?
Y boten la basura.
Brother, mira, te voy a decir serio. Yo he tenido que llamar 2 veces a un camión de venir a recoger cosas y botar. Por eso. Porque primero tuve que vaciar todo el ¿cómo se llama? Toda la parte atrás completa del garaje. Y después, con todo lo que vino a la casa, acuérdate, tuvimos que botar otro camión más. Uh-huh. De tazas de baño, de esto, de lo
no,
otro.
No, pero aquí, por ejemplo, cuando nosotros remodelamos la casa, tuvimos que coger un contenedor.
Claro. Cada vez me costó 1,000 y pico pesos. Entonces, hablé con el muchacho que venía. El muchacho vio el carro adelante y me dijo, qué carro más bonito. Tú debes ganar dinero, me dice el tío. Sí. Y yo cojo y le digo, no. Ese es de mi mujer. Yo no gano dinero, ella es la que gana dinero.
Él le dice, bueno, le voy a cobrar a tu mujer.
Y tú puedes creer que el hombre... Yo le dije, coño, pero ustedes también ganan dinero aquí. Ya, que se va jodiendo con él. Y me dijo, no, si a mí lo que me pagan son 12 pesos la hora. Y yo me quedé como que, oye, este negocio debe ser very profitable. Porque ustedes en 2 horas aquí, $24, más el fuel, recogieron toda esta casa y hicieron 1,500 pesos aquí. Uh-huh. Ahora explícame.
No, y hay miles de casas que tienen ese problema.
Todo el tiempo. Entonces, ponte a pensar. Ahora tú coges ese negocio que hace $1,000,000, le haces un poquitico de mejor. Ponte a pensar que yo encontré este negocio en una tarjeta que había dejado a alguien tirar ahí. Cuando, cuando yo voy a internet, la compañía que más cerca me salía allá con, en casa del carajo. Entonces ahora tú pones ese negocio en el mapa y todo el mundo te llaman 10 gente más. Entonces esas son maneras en que tú compras ese tipo de negocio y lo subes de la noche a la mañana y lo vendes de nuevo. Ahora, suena como que es una locura, suena como que es súper raro, pero mi gente, esto se hace todo el tiempo.
Sí, y no, mira, tampoco vamos a venderle la idea que es una cosa que va a ser fácil. Lleva su trabajo. Y va a ser 2 millones de dólares en 2 segundos. No funciona así, tienes que saber. Y como todo, como la gente que hace flipping houses, como la gente que invierte en otras industrias, tienes que conocer la industria. Uh-huh. Tienes que saber los trucos. Tienes que saber rodearte de gente que conozca los sistemas.
Pero bro, es lo que yo le digo a la gente. Hoy por hoy, eso es más simple que nunca.
Oh, yeah, definitivamente.
Antes del internet, en el 2004, si tú querías meterte en esto, tu papá, tu mamá, alguien tenía que conocer a alguien que te diera un chance de verlo.
Sí, o ir a la escuela,
o ir a la escuela, un curso. Ahora no. Ahora te metes en internet. Hay información acerca de esto. Sigues a 4 brokers de esto. Los brokers producen videos todos los días y van en vivo todos los días hablando de esto, de lo otro, de esto, de lo otro, de todo lo que te hace falta. Usted se mete 6 meses leyendo libros, siguiendo a toda esa gente, y te conviertes en un experto.
Definitivamente.
Y mientras haces eso, ahorras dinero para dar un payment. Uh-huh. Y brother, es como digo yo, you drink the Kool-Aid, te tomas eso. Ya tú lo que respiras por la mañana, lo que ves por la mañana es negocio. Y créemelo, en un año estás comprando tu primer negocio, brother.
O menos.
Lo que pasa es que hay que querer. Hay que querer. Y entonces, es lo que te digo, tú tienes que convertirte en eso. Yo quiero comprar un negocio. Hay gente que me dice, no, yo quiero empezar un negocio, pero no tengo idea. No. Tú no quieres empezar un negocio. Porque si tú quisieras empezar un negocio, tú te despertaras todos los días por la mañana. ¿Qué negocio voy a empezar hoy? Déjame ver cuál es la idea. Yo creo siento todos los días. ¿Tú me entiendes?
La mayoría de la gente que dice eso, yo creo que lo que quieren es no trabajar. Hay una diferencia entre no trabajar y tener un negocio. Si lo que tú quieres es no tener un empleo.
No, si no quieres trabajar, no tengo un negocio.
Exactamente. Yo estaba, creo, a él hablando con una muchacha del banco. Y ella me dice, no, yo no voy a ser empleada de aquí a 5 años. Yo le digo, ¿por qué? Dice, no, porque el futuro está en ser dueño de negocio. Okay. Y yo, sí. Le digo, ok. ¿Y tú quieres ser emprendedora? Dice, no, yo lo que no quiero es trabajar para nadie. Yo creo que la generación, especialmente la generación después de los millennials, tienen este concepto de que trabajar para alguien está mal. So, están criminalizando el empleo como si eso fuera algo malo. Que es exitoso es porque tiene negocio. Y no necesariamente es así. Yo creo que el emprendimiento no es para todo el mundo.
Yo estaba hablando, yo hice un video los otros días de eso. Y
creo que hay profesiones, como la de CEO, por ejemplo,
son muy buenas.
Que son muy bien pagadas.
Oye, hay muchos ejecutivos que viven mejor que cualquier dueño de negocio.
No, y yo tengo amigos que hacen 10 veces o 30 veces dinero más que yo, viven mucho mejor que yo.
Y tienen menos responsabilidad.
Tienen menos bueno, yo creo que mientras más dinero haces, más responsabilidades tienes. Pero son empleados.
Sí.
Y están en una posición gubernamental o están en una posición en una compañía grande que hacen mucho dinero. Estoy hablando de 1.5, 800 mil dólares al año. Uh-huh. Estamos hablando de dinero serio. Uh-huh. Que tú dices, ok, más que no solo es el dinero, sino el acceso a todos los contactos que tienen esa gente. El acceso...
Sí, que el día de mañana te vas para el sector privado.
A todos los beneficios, exactamente. Y tú dices, bueno, ser empleado...
Depende
de qué tipo de empleado.
Verá, yo creo... Yo estaba hablando de los otros días de esto y un poquito fuera del tema, pero yo creo que es importante porque tocaste en él. Es que no hay... Yo creo que no hay cultura más tóxica que la cultura emprendedora de esa canta por allá afuera.
Sí, sí.
Mira, cada que... Yo he hablado de esto contigo 1,000,000 de veces. Cada que yo hablo con... nos estamos moviendo para algo que se llama the gig economy. And the gig economy es eso mismo. Es personas que hacen lo mismo que hacen los empleados, pero no son empleados, son contratistas. Uh-huh. So, tú tienes antes...
Son empleados sin ser empleados.
Exacto. Que es peor todavía, porque si tú haces el trabajo de un empleado sin ser empleado, es peor todavía, porque ahora tú pagas los impuestos, tú tienes los gastos, tú tienes todas esas cosas.
Básicamente, tú no eres empleado, tú eres dueño de un empleo.
Tú eres dueño de un empleo, exacto. Yo en vez de... Básicamente, yo antes te contrataría como...
empleado, tengo que darte Social Security.
Escucha, yo soy dueño de mi compañía, ¿no? Yo te contrataría como... ¿cómo se llama esto? Como graphic designer. Pero ya no me hace falta contratar un graphic designer para pagar Social Security, pagar impuestos, tener... No.
Seguro médico.
Ahora tengo un contratista y le mando lo que me hace falta. Y entonces ya es más barato para mí.
Mucho más barato.
Él tiene la posibilidad de tener más gente, de hacer más dinero. Pero ese no siempre es el caso. Hay veces que es hasta mejor. Tú sabes que trabajo para esta compañía y ya está. Pero no te vayas ahí lejos, porque eso tiene que ver mucho con lo que la persona quiere. Pero nos estamos moviendo para un momento en el que Exacto, hay gig economy, o sea, la gente trabaja para ellos, pero hacen trabajo de empleado. Uh-huh. Son dueños del trabajo.
Yo creo que muchos, especialmente en la comunidad de nosotros, la mayoría de los dueños de negocios no son dueños de un negocio.
Son dueños de un trabajo.
Son dueños de un trabajo.
Pero escucha esto, después que tú terminas ahí, vamos a que cada vez que es una cosa que yo nunca la he entendido. Y yo me sentí hasta mal hacer, porque yo iba, fíjate que yo he parado de ir a todos los coworking events y todo eso. Porque
no,
yo
no, no, networking
events. Yo no... ¿Cuándo fue la última vez que tú me viste a mí en un networking event?
La misma vez que yo fui allá al happy hour de Michelle.
Ajá, nunca más. Y no es por nada, porque a mí me encanta conocer gente nueva. Pero una de las cosas es que cada vez que yo me junto con muchísima gente que son emprendedores, siempre es la misma toxicidad de, tú sabes lo que hay que hacer, hay que trabajar más. Vamos a trabajar más. ¿Qué es lo que tú haces en la playa? Ay, los otros días estaba en la playa. Me estaba divirtiendo. Y viene aquí y te dice, no, yo cuando voy a la playa, mientras estoy cogiendo el sol, leo un libro de mejorarle el pelo.
Y estoy corriendo.
Y estoy corriendo en un treadmill. I'm like, porque hay que ser mejor. Yo me quedo como que, ok. Entonces después habla con otra persona. Oye, las vacaciones. Yo fui a México y de lo más rico. Y dice el otro, no, yo cuando voy de vacaciones, lo que voy es a escalar por las montañas para estar más fuerte.
Y me leo 6 libros.
Y yo me quedo.
David Goggins, who's gonna carry the boats?
Y yo me quedo como que, wow. ¿Cómo que dices? Tú me digas, wow, líder.
Suave, líder.
¿Y a qué hora? ¿Y tú estás trabajando? No, pero me despierto todos los días a las 3 de la mañana y salgo corriendo con un libro en la mano. Y yo me quedo como que, bro, ¿te han vendido esta idea de que la vida es trabaja, 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 trabaja?
Que tiene que ser duro.
Para crear el capital. Y entonces una vez que tienes el capital, tú sabes lo que tienes que hacer. Seguir trabajando todo en honor a más capital. Uh-huh. Entonces el punto es, ¿cuándo paro? Porque yo quiero vivir. Tú sabes, yo quiero tener libertad financiera. Para mí, significa poder tener libertad de mi vida. Y la vida, a mí me gustaría vivirla en libertad absoluta. Yo creo que uno no puede vivir la vida en libertad absoluta si uno no puede pasar el tiempo sin el fin de producir nada. A ver cómo te explico.
Sí, explica eso.
Cuando yo estoy en una playa, tomándome un mojito, y yo no quiero sentirme mal porque no estaba trabajando.
Exactamente.
¿Tú me entiendes?
Porque estoy de vacaciones.
Si tú eres verdaderamente libre, tú tienes la libertad de hacer cosas sin el fin de producir nada.
Es bueno que tú digas esto porque él estaba hablando con la amiga tuya, Anelia, y tú sabes que ella es highly productive.
Yes. ¿No?
Ella tiene que estar editando un video a las 8 de la noche.
No.
Porque tiene que dejarlo ready. Porque, y eso es bueno porque son personas...
Hasta un punto.
Son buenos cuando estás en una faceta del negocio.
Claro, comenzando ahí, metiendo mano, todo. Pero ya después tienes que...
En la faceta que nosotros estamos, especialmente con Master Media, ya hay un problema que eso, delegar, en vez de ser bueno, se convierte en un problema.
Es un problema, hay que delegar.
Uno, porque te quemas. Cuando tú llevas 5 años haciendo eso, tu cerebro está cansado.
Ajá.
Y dos, que crees que todo el mundo va a ser así, o tiene que ser así, y cuando le delegas algo a alguien, no lo hace como tú quieres, y piensas que la gente no puede hacer lo mejor que tú. Y eso es un error. Entonces empiezas a criminalizar el tiempo libre tuyo.
Estoy viendo una película, pero podía haber estado haciendo esto.
Coño, pero estás con el subconsciente diciendo, no, tengo mucho trabajo, tengo muchos clientes, tengo que
mandar correo.
Tú tienes que poner boundaries y ser dueño del tiempo.
Tú tienes que ser capaz de despertarte. Si tú eres emprendedor y te va bien y tienes el dinero que te has ganado, tú tienes que ser capaz de un día despertarte a las 10 de la mañana sin culpa porque no te despertaste a las 5.
Y no solo eso. Si tú realmente quieres crecer, tú tienes que estar dispuesto a que el negocio tuyo funcione
sin ti
y estás dispuesto a que se vaya al carajo. Uh-huh. Si no, no es un negocio.
Brother, pero las ideas... Yo te voy a decir una cosa. Yo he estado... Es una paradoja. Porque yo siempre... Yo soy súper productivo. Si hiperproductivo eso, me despierto por la mañana. Y pregunta a la Marisa, yo me despierto y estoy hablando de negocios, en los negocios hasta la hora que me acuesto. Me baño pensando en los negocios y cuando me tiro en la cama es a leer más negocios. Yo lo único que como, respiro, es negocio. Entonces, llega un momento...
Pero eso está bien hasta que te hace feliz.
Pero llega un momento en que tú dices, ok, hay como un techo. Tú dices, ok, como que estoy atrapado en este túnel de lavado que yo mismo he creado, que es negocio, 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 negocio. Y cuando tú le pones una pausa a eso, entonces viene el tiempo libre y vienen ideas que no hubieran venido si estuvieras metido en el túnel de lavado.
¿Tú sabes por qué? Porque sin distancia no hay perspectiva. Tú tienes que ser capaz de alejarte de toda esa rutina, de todo ese super high performer entrepreneurship road, veírte para el carajo, disculpe la mala palabra, y ver toda esa perspectiva desde lejos para tener realmente una perspectiva y decir, ¿sabes qué? Esto está bien, pero si está aquí, está mejor.
Mira.
¿Y tú sabes lo que decía Rockefeller? Mr. Busy doesn't have time to make money.
Mira esto. Yo cambié la filosofía de mi horario hace como un mes atrás. Yo siempre usaba, ok, mi horario es de 9 a 5 o de 9 a 7 todos los días, lunes a viernes. Yo voy y trabajo. Entonces, yo lo que hago es llenar mi horario. Para. Cuando hay un hueco en el horario mío, yo lo lleno con algo. Siempre hay cosas que hacer.
Es que siempre vas a tener algo que hacer.
Siempre hay cosas que hacer. Yo cojo y digo, ok, aquí no tengo nada que hacer. Vamos a revisar las estadísticas de esto y vamos a ver cómo mejoramos esto. Y, ok, hay una hora vacía aquí. Vamos a fijarnos en cómo mejorar esto. O sea, no había nada específico que hacer, pero nos vamos a pegar a esto a ver cómo lo mejoramos. ¿Right? Yo cambié eso. Ahora lo que hice fue, en vez de venir de esto tiene que estar lleno, ahora lo que hice fue, y me es súper raro, pero me está gustando.
¿Cómo estaba así?
Exacto. Vamos a identificar cuáles son las cosas que hay que hacer. Las voy a poner en el horario y todo lo otro lo voy a dejar vacío.
¿Tú sabes lo que me ayudó a mí?
Y es una locura. Hay veces que me encuentro a las 3 de la tarde un miércoles y estoy así, mira.
No te hallas. No, pero
viendo una serie con una culpabilidad del carajo.
Yo, mira, para tú veas, yo de ver televisión, yo no
sé. Voy al gimnasio.
Eso,
a mí me gusta ir al gimnasio. Pero los otros días me estaba tomando un cafecito. Eran como las 2 de la tarde y yo digo, coño, no tengo nada que hacer. Déjame ir y tengo más tiempo para estar con el niño en la casa. ¿Tú sabes qué? Voy a cruzar la calle, hay una cafetería ahí, Gabriel Nueva, y me voy a sentar y me voy a tomar un café. Y, brother, me han estado surgiendo nuevas ideas, he estado haciendo cosas que son...
Estás viendo el negocio de otra perspectiva.
Uh-huh. He estado haciendo más dinero.
Yo lo que veo es esto. Independientemente del profit, porque yo creo que ya esto no tiene nada que ver con el profit. Incluso a veces, estos procesos, pierdes dinero.
La calidad de vida es importante, ¿verdad?
Es mejor que el profit. Cuando estamos hablando de este tipo de cosas, right, en términos de número, el profit tiene que ser lo primero.
Sí, claro.
Pero lo que me ha ayudado a mí es poner los días a la semana. Esto se lo escuché a un emprendedor exitoso, no me acuerdo quién es, pero se lo escuché a él, que dice que él dividía el schedule en días de la semana, hacer algo específico. Por ejemplo, los lunes son los días de hacer reuniones.
Sí.
Los martes son los días de develop. Los miércoles son los días de marketing. Y así. Y yo no lo copié exactamente como él lo estaba explicando, pero sí copié que cojo un día para hacer un tipo de tarea específica. Y yo esa tarea no la toco hasta el mes que viene, hasta la semana que viene. Lo que me está pasando es que cuando llego a la semana que viene, tengo muchas cosas y he pensado muchas ideas más que si lo estuviera haciendo toda la semana.
Todos
porque
a veces
nos ponemos a trabajar en algo.
Te quedas trabado porque...
Y tú dale, das y le das y le das y le das y le das. Mira, allá trae a alguien que cuando coge el culillo con algo, le da y le da. Y yo le tengo así, suéltalo. Suéltalo porque claro, no lo estás viendo. Lo suelta 5 minutos. Cuando lo vuelve a coger, le da la matemática.
Claro.
Porque se está alejando y está viendo las cosas con perspectiva.
Hay un pedazo de la serie de marketing Mad Men. Que dice, que le preguntan a Don Draper, ¿cómo tú encuentras una buena idea? Y dice, yo pienso en ella muy, 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 muy duro y después me olvido. Uh-huh. Y ahí viene. ¿No me entiendes?
Exactamente.
Yo pienso en ella por 3 horas y después
capítulo,
me olvido.
El capítulo de los cigarros, le pasó eso, que estaba ahí, no quería. Y ahí mismo como que le quitó el interés. Y le dio la mejor idea a esa gente de los cigarros.
¿Tú me entiendes?
Y así, en los negocios igual.
Pero morales de la historia, esto de la compra y de la venta de los negocios, me gusta. Tengo planeado hacer algo de esto este año y voy a coger a la gente a través de las redes sociales y la voy a llevar a través del proceso. Uh-huh. ¿Entiendes?
Eso es lo mejor que hay.
La voy a llevar a través del proceso para ver si fallamos, a ver si hacemos, vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver si nos encontramos en el proceso.
Vamos a ver si hacemos el... ¿Tú me entiendes? Porque voy a comenzar a crear contenido. Ya tengo casi el Airbnb terminado y tengo un poco de contenido acerca del proceso que fue eso. Todo lo que aprendimos, las cosas que hay que hacer, las cosas que no hay que hacer. Todo. So, vamos a hacer muchísimo contenido que vamos a poner en las redes acerca de eso. Y ahora quiero hacer contenido acerca de esto nuevo que vamos a comenzar a hacer. Que yo creo que va a ser interesante porque, de nuevo, te lo estoy diciendo desde el punto de vista. Nunca lo he hecho. Aquí está la perspectiva de todo lo que estamos haciendo. Aprende con nosotros. Y yo creo que va a ser de buen valor. Y en español no hay mucho contenido acerca
de esto. De hecho, yo estaba buscando mucho. Y creo que si algún día decido poner mi marca personal, yo creo que ese va a ser el enfoque.
Claro.
Porque me llama la atención. Y te digo, cuando yo veo el futuro mío y los negocios, o sea que aparte de Master Mía tengo otros emprendimientos, lo veo ahí. Me está llamando. Es alguna cosita que tengo ahí como que...
Duendecito en el oído.
Pero no le he dedicado el tiempo por otras cosas que estaba haciendo. Pero creo que sí me voy a meter. Y de hecho tengo un par de libros en la casa.
Tú sabes mucho de negocio. ¿Tú tendrías
tengo un par de libros en la casa que me están llamando como diciendo...
Tú tendrías un yo creo que una buena ventaja en este tipo de cosas.
Yo creo que ahí me voy a colar por ahí a ver qué pasa. Aunque sea, lo voy a tratar.
Vamos a decirle a la gente. Mi gente, déjenme en los comentarios qué tipo de negocio te gustaría a ti comprar o empezar. ¿Ok? Y déjame saber, ¿alguna vez has tratado de comprar un negocio? ¿Sabes cómo comprar o vender negocios? ¿O sabes cómo localizar los negocios a la venta? Tú sabes que te voy a dejar en la biografía una página que te ayuda a localizar los negocios a la venta en tu área. Vamos a hacer eso.
Esa es
Biz by Sales, que es la más grande en los Estados Unidos. Uh-huh. Te la voy a dejar para que veas los negocios que hay a la venta. Ponme en los comentarios qué negocio quieres comenzar tú. ¿Sabes algo de financiación? ¿Tienes una idea de cómo comenzar o no? Y déjame saber si quieres que abordemos este tema de más dentro de este canal, porque yo creo que hay mucho que aprender para todos acá.
Así que esto fue otra edición de Business en Chanclas y regresamos, mi gente.
Nos vemos la semana que viene.